Amigos, bienvenidos de nueva cuenta al máximo. Fíjense nada más, estamos con todos los powers posibles y habidos y por haber, una producción del gran Iván Zúñiga de DSI Productions. También gracias a Stolen Water, Sunset Lounge, Patreon y toda la familia de podcast bajo la tutela de la bella Becca Moore y también pues Ashley Bullington. Saludos a Mike Reiner, en fin. Y estamos con full power, claro, de manera remota, de nueva cuenta. Víctor Villalba con ustedes. Les repito, una producción del Chico Maravilla, Iván Zúñiga. Saludamos al Chapulín, que anda por todos lados, el tremendo Carlos Nava. Carlos Nava, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Víctor? Bien, contento. Pensé que Chapulín lo decías de por Chapulín Colorado, de Sálvense los Buenos. Y ya es que está de moda la serie, además, ahorita del Chapulín Colorado, donde a doña Florinda me la dejan peor que lo que dejaron el Cruz Azul el otro día. Pero bien, contento, acá en Houston.
Fíjate nada más, mucho de qué comentar con respecto al Leagues Cup y también los Cowboys. Vamos a hablar de los Rangers, que bueno, está empezando la recta final de las ligas mayores y bueno, se pone bastante interesante. Algunos cambios que hizo el equipo de los Rangers, bastante interesantes, mostrando el cobre en la necesidad que tienen, según ellos, rumbo a una posible postemporada, quizá como comodín, pero bueno, no nos adelantemos. Y bueno, para empezar, recordamos que este programa es traído a usted por nuestros grandes amigos de House of Healing. Recuerde House of Healing, ahí sobre la Plano y Northwest Highway, en el este del Metroplex. Usted vaya allá y también infórmese de cómo usted puede tener una vida tranquila. También ahora sí que llena de vibra, llena de tranquilidad, como les repito, pero también con los productos que tiene House of Healing para que usted esté ahora sí que con ese dinamismo que tanto nos caracteriza en ese lado positivo. También usted tiene la oportunidad, House of Healing. Vaya, salude a Summer. Dígale que Víctor Villal le mandó saludar a la bella Summer y también pues a Abby y también al gran Tracy, en fin. Y bueno, House of Healing, recuerde, cbddallas.com es la conexión, cbddallas.com. Vaya y compruebe por qué esta es la solución a su tranquilidad. Bueno, Víctor Villalba, Carlos Nava con ustedes. Y Carlos, bueno, para empezar, platícame, has estado allá en New Jersey, East Rutherford, estuviste en Chicago, estuviste en Atlanta, ahora estás en Houston. ¿Estás siguiendo una serie de juegos de equipos de la Liga Inglesa, de la Premier, donde pues están jugando unos contra otros? A ver, explícame, ¿es un torneo o es simplemente exhibición?
Bueno, primero, como bien dices, y gracias por preguntar, mi querido Víctor, estuve siguiendo la serie de verano de la Premier League, que es un cuadrangular que disputaron, como dijiste, en el MetLife Stadium, Soldier Field, y en el Mercedes-Benz Stadium de los Atlanta Falcons, y que coronó de manera invicta el Manchester United. ¡Qué equipazo! Y ahí sí te das cuenta de que todavía entre perros hay razas, con todo respeto. Jugadores que parecían todos atletas de la NFL, me refiero por grandes físicos, una velocidad y una intensidad impresionante. Tuve la bendición de estar a nivel cancha. Yo te decía que lo que más preocupaba me tenía era un pelotazo, porque eso parecía un proyectil cuando disparaban estos muchachos. Y bueno, pues fue una gran experiencia. Estuvieron el Manchester, el Everton, el Bournemouth y el West Ham, con mucho futbolista argentino, colombiano, paraguayo y un par de mexicanos, ¿no? Edson Álvarez, quien no jugó porque le dieron vacaciones por la gran participación que tuvo en Copa Oro con México. Y estaba Julián Araujo, quien sí participó en los tres partidos, algunos de titular, algunos de suplente. Oye, y un niño, se llama Julio Soler, del Bournemouth, 19 años el argentino. No se le marca un músculo, pero mueve el balón, que da miedo, ¿no? Y de ahí me trasladé para el estado de Texas, porque ya estoy siguiendo ahora la Leagues Cup, que llegó a su tercera jornada de la primera fase, es decir, de la fase todavía en la que hicieron dos grupos, que es un cotorreo esto, porque ha sido complicado entender bien cómo son los procesos de calificación. Ayer el Dynamo perdió 2-1 ante el Pachuca y hoy el América, que todavía no está eliminado de manera matemática, se enfrenta al Portland Timbers con la esperanza de poder conseguir el último boleto del grupo de la Liga MX hacia los cuartos de final. Así que ya brinqué de un torneo a otro, mi querido Víctor.
Fíjate, te me adelantaste ahí porque para allá iba la pelota. Ahora, antes que nada, Antes de pasar a Leagues Cup, quería yo preguntarte, ahora, ¿cómo decidieron estos cuatro equipos que se están enfrentando en este cuadrangular? Porque pues son equipos, Manchester United, olvídate, pues es de renombre, el Bournemouth, he escuchado de ese equipo, pero no lo veo así como uno de los equipos titulares, también el West Ham United y el Everton, sí, claro, son nombres que conocemos. Nosotros que no necesariamente seguimos el balompié de Premier, pero sí sabemos que hay equipos de esta índole, pero ¿cómo es que seleccionaron estos equipos? Y la otra pregunta que tenía, porque vi que en un juego ahí en Atlanta se presentaron 65,000, 67,000 aficionados a ver estos juegos, entonces el atractivo está ahí, pero también la raza que va a estos juegos también sabe que vienen ahora sí que los titulares, o sea, se están armando, no es como en el balompié mexicano que de pronto estás viendo un juego en FC Dallas que el Tigres está jugando contra el Atlas, por ejemplo, por decir, y salen muchachos con el número 218 y dices, oye, este cuate, ¿quién es? Pero en este caso, siento yo que el cuadrangular sí es los equipos en plena preparación para comenzar la temporada. Entonces, ¿cómo está ese ambiente en cuanto a estos cuatro equipos, cómo se seleccionaron y también cómo vienen armados?
Bueno, primero, ¿cómo los eligieron? Por invitación. La Liga Premier, y me lo dijeron literal en una entrevista, quiere crecer. No me lo dicen claramente, pero se nota que han estado viendo desde la barrera cómo ha crecido la Liga de España, que tiene oficinas de tiempo completo hace más de una década en los Estados Unidos, cómo vienen cada año, etcétera, cómo mucho del marketing que le dio aquellos enfrentamientos entre Messi y Cristiano Ronaldo hicieron que explotara y desde entonces no ha parado la maquinaria de la liga. Pues algo así quiere hacer. Acaban de instalar una oficina en Nueva York de la Liga Premier. Poco a poco quiere meterse. Esta fue la segunda ocasión. Y lo que hacen es que se asocian con un promotor en los Estados Unidos. Y es ver, supongo también, porque eso no me lo dijeron claramente, pero ¿qué equipos están disponibles que puedan vender? Obviamente, ¿no? ¿Qué pasa? Que esos 67,000 personas que metieron en Atlanta o los casi estadios llenos en Soldier Field y MetLife, es más, yo diría llenos y que los que no estuvieron ahí es porque no pudieron asistir, pero ya tenían boleto comprado porque estaba vendido todo, fueron jalados en su inmensa, pero inmensa mayoría por el Manchester United. ¿Por qué? Porque desde el primer partido veías que en el primero de la doble jornada el estadio estaba como a la mitad y conforme iba avanzando y se iba acercando la hora del kickoff para ver al Manchester United, a los Diablos Rojos, los Red Devils, se iba llenando y debido, con toda comparación y disculpen porque lo haga, pero el Manchester United cómo me recordó a los Dallas Cowboys en todos aspectos. El año pasado el Manchester United quedó 15º en la tabla de la Liga Premier, un escándalo. En enero cambiaron a entrenador a David Moyes por Rubén Amorim, a quien tuve el gusto de conocer, tipazo el portugués, fue compañero de Cristiano en selección de Portugal. Y él dice, a mí me contrataron y sé que no voy a durar mucho tiempo aquí, si no empiezo por lo menos a meterme en lugares de Europa. O sea, el Manchester United no puede estar 15º. Y el Bournemouth, del que tú hablabas, un equipo que ciertamente ha ido y venido de la Premier, de la segunda división, etcétera, pues fue el que mejor quedó de los cuatro que invitaron. Fue 9º la temporada pasada, se quedó a 3 puestos de posiciones europeas. El técnico es español y jugó en la MLS, por cierto. Se llama Andoni.
¿Cómo se llama?
Andoni Iraola. Iraola, sí. Y bueno, básicamente eso fue. ¿A quién le traemos? Al Manchester United, vamos a decir así, para hacer una gira, y equipos muy competitivos. Lo otro, los muchachos también vienen de la academia o de las fuerzas básicas, porque están, apenas fueron sus primeros 3 partidos de pretemporada, básicamente, el West Ham y el Manchester United traían 2 partidos en Asia, imagínate, de Asia se vinieron a Estados Unidos,
wow.
Los otros 2 equipos, el Everton y el Bournemouth, habían jugado un par de juegos, incluso puertas cerradas, allá en Inglaterra, pero el roster de cada equipo era arriba de 35 jugadores, o sea, trajeron a todos, porque ellos tienen que hacer su pretemporada para competir. Mucho jugador joven, también como pasa en la Liga Mexicana, la diferencia es que no les ponen triples dígitos con la mafufada de que es su número de identificación para toda su vida y su seguro social del fútbol o lo que sea. Me tocó platicar, porque como ESPN teníamos derechos para América del Sur, entonces me ponían a dos jugadores, uno a uno al final de cada partido. Hay un muchacho que es un crack, un defensa por izquierda que hay que seguir, se llama Yanis Lloro, francés, 20 años el muchacho. Yo le daba aquí, bueno, que eso es normal, pero un crack el muchacho, y le digo, ah, sí, estoy viendo si hago el equipo. Ay, güey, dije, no puede ser. Y le dije, yo sé dónde puedes jugar todos los minutos si te hace falta que juegues, ¿no? Pero la verdad, una gran experiencia, la gente respondió. Y te digo, el Manchester United, así como tú has visto siempre que en pretemporada los Cowboys invitan abonados de temporada al training camp, patrocinadores, al final hay gente dándoles plumones a los jugadores, y hoy te toca firmar a ti, a ti, a ti. Igualito el Manchester United, ¿eh? Mientras que he visto a los equipos de este continente, de América en general, que les habla la afición cuando van pasando y no quieren ni voltearlos a ver, te dan las gracias después de entrevistarlos. Muy parecido a lo que pasa en serio en la NFL, que los muchachos saben que se deben a su público, a sus fans, y así había las edecanes dándole su plumón, ahí te va a ahogarte, no me importa si eres Harry Maguire, no me importa si eres el conde de Montecristo, a firmarle autógrafos, papá, y a tomarte fotos. Y le pregunté a una de las edecanes, oye, ¿y ellos vienen por invitación? Ellos pagan su tour, pero los invitamos, son gente de abonados de temporada y les vendemos la experiencia incluso de estar aquí en el área de vestidores. Así para que vean que en todos lados se cuecen habas.
Fíjate nada más, entonces, pues gran cuadrangular, muy emotivo, pero pues hemos visto tus tomas acá en redes sociales a nivel de cancha, va a ser una gran emoción. Fíjate que nosotros estuvimos el domingo en vivo en el Riders Field, allá con los Rough Riders que estaban convertidos en los quesos frescos de Frisco, enfrentando a los Missions de San Antonio que estaban convertidos en las chanclas voladoras de San Antonio. Y bueno, el equipo de los Riders perdió, cayó 4-0. ¿Perdón?
Chanclas
Sí, Flying Chanclas. Fíjate nada
buena
más.
onda.
Es una promoción que tienen al momento de ahora sí que cambiar los nombres a los equipos cuando tienen ahora sí que el juego de la herencia hispana. Entonces, pues fue una experiencia muy grata. Tuvimos la oportunidad de estar en un concurso de valeros. Y bueno, el Chico Maravilla, Iván Zúñiga, metiendo ahora sí que la cuchara, entrando al quite, ahora sí que practicando el español, en fin, y como que de pronto, oye, pues ¿cómo se dice? No, el gran Chico Maravilla, ahí estuvo sensacional nuestro productor y también estrella, el Chico Maravilla, Iván Zúñiga. Pero la pasamos muy padre, es un gran ambiente, un día hermoso para el béisbol. Y bueno, el béisbol de las ligas menores se juega en Frisco, estilo doble A, con el equipo de los Rough Riders. Recuerden que hay oportunidades para ir a los juegos. Ellos están de gira, están en Arkansas en este momento, pero van a regresar ya para mediados de agosto. Y cuando regresen, va a haber ahora sí que especiales donde usted puede comprar 4 boletos y 4 hot dogs. Y no le ponga ketchup al hot dog, 4 boletos y 4 hot dogs por solo $60. $60. Y usted puede estar sentado ahí muy a gusto viendo el béisbol. Y en una de esas se atrapa un foul ball y demás. Entonces, ahí un saludo grande a los Rough Riders de Frisco y también gracias a la bella Becca Moore que hizo posible esta visita en vivo. Estábamos a través de YouTube y también las conexiones que le da el programa
Oye, a
al
ver, yo
máximo.
tengo
Bueno, vamos,
un par de
Omar.
reclamos, ¿eh? El primero,
A ver.
¿por qué lo hicieron? Cuando no estoy, pues se me cae la cara de envidia, los vi que estaban ahí, y se me cae la cara de la envidia porque se ve que la pasaron sensacional, te vi arriba del techo del dugout en redes sociales, tirando rostro. Para los que no lo han visto, vayan a Sunset Lounge, vayan al máximo, vayan a la cuenta de Twitter de Víctor Villalba, y lo van a ver ahí tirando rostro, ¿eh? Había una güera a la que nadie pelaba y Víctor era la sensación del espectáculo. Y lo segundo,
La gran Floyd, la bella
felicitar
Floyd.
al gran Iván Zúñiga, que me acabo de enterar, gracias, que estuvo al aire, porque ustedes por fin lo pudieron conocer, y porque generalmente él es el que se encarga, no solamente aquí, sino también con los Cowboys, una de las personas que se encarga de ponernos al aire, y la verdad que qué envidia, porque reitero, el que haya ido al parque de pelota de los Robles de por sí es una experiencia. Ahora imagínense, con este entretenimiento, con estos personajes ahí tirando rostro. ¿Tiraste la primera bola, Víctor?
No, fíjate que no hubo esa experiencia. Pero sí, estuvo muy padre. Gracias a Iván Zúñiga por todo el gran trabajo que hace para hacer estos remotos una verdadera realidad. Y también, pues te voy a confesar, porque hablamos largo y tendido y vamos a hablar largo y tendido. Vamos a guardar tiempo para el final, hacia en la recta final del programa. Hablamos de Cowboys. Y bueno, el Iván y yo, sabiendo que pues trabajamos para los Cowboys, estamos a punto de comenzar la temporada, pues andábamos con nuestras zapatillas de bailarina ahí, como que diciendo, pero no queriendo decir, pero bueno. Es el tema del momento. Más adelante vamos a hablar con eso. El gran Iván Zúñiga y su servidor Víctor Villalba. Ahí estuvimos en vivo en Riders Field y bueno, vamos a estar de regreso. Bueno, Carlos Nava, vamos directamente a Leagues Cup. Leagues Cup, lo primero es lo primero. Leagues Cup, tú lo habías comentado y estoy hablando con mi gran amigo Carlos Villalpando, que es tigre a morir allá en Monterrey. Él me platicaba que el Leagues Cup, así como me habías dicho tú, y corrígeme si estamos mal, el Leagues Cup es una. Es un torneo que, bueno, se hace fuera de la sanción de la FIFA, en el sentido de que hubo un momento donde el Mundial de Clubes empieza a crecer y de pronto FIFA dice, a ver, venga para acá. Entonces, el Leagues Cup es un poquito de lo mismo. Ahora, yo lo que estoy viendo del Leagues Cup es uno. El formato, como acabas de decir hace un instante, está un tanto extraño, pero bueno, pero los juegos se están jugando con una velocidad, una verticalidad, una profundidad y una garra que de veras, es un fútbol de alto octanaje. Lo digo yo porque, pues, por ejemplo, anoche Toluca contra New York, estuvieron jugando allá en Yankee Stadium. Anoche también este juego del Tigres contra el LAFC. ¡Qué bárbaro! ¡Qué juegazo! La verdad, la intensidad se está sintiendo. Pero lo que sí estoy viendo es que la MLS oficialmente está fuera del huacal, porque le está faltando el respeto. Tú lo decías, un 7-0 de Seattle sobre el equipo de Cruz Azul. Y lo último que voy a decir es que Cruz Azul allá en Seattle iban 0-0 al final de la primera mitad. Y Cruz Azul salió tarde, como que hicieron esperar ahí a Seattle, como que dijeron, nosotros vamos a salir cuando queramos porque somos el Cruz Azul. Y pácatelas, siete goles le metieron al Cruz Azul, de hasta pena ajena estaba dando, pero sí, ciertamente la MLS le está dando mucho de qué pensar a la Liga MX.
Fíjate que la verdad es que ese 7-0 no se me hace que haya sido un marcador justo, porque debió ser 11-0. En la primera mitad se salvaron de milagro los de Cruz Azul de unos cuantos goles más. Es más, ¿te acuerdas de Jesús Ferreira, que es de Frisco, de Dallas, criado en la Academia de Dallas, el delantero? Puso dos en el poste y le anularon otros dos goles en la primera mitad. O sea, en la primera mitad le anularon que por un fuera de lugar, que no sabía, le tengo mucho cariño a Jesús, es amigo de mi hijo. Pero bueno, por otro lado, también eso que dices de que da pena ajena, es cierto. ¿Por qué? Porque entonces, de veras, en la MLS empiezan a creer que ese es el nivel del fútbol mexicano. Nos voltean a ver así como diciendo, no, chavos, ahí luego les damos su propina, ¿no? Y la verdad es que tampoco. Yo creo que eso fue un accidente del fútbol. Yo no sé qué le pasó a Cruz Azul. Cruz Azul es un buen equipo en la liga. Llegaron a la liguilla y trascendieron hasta semifinales, etcétera. El partido que dices de anoche entre Tigres y el LAFC, según yo lo puse para arrullarme, pues me provocó insomnio, me tuve que quedar a verlo todo, porque fue un juegazo. Oye, Bruneta puso
La
en la
verdad.
segunda mitad dos también al poste, desde afuera del área, que dije, se me hace que este muchacho ya
¿Sí?
consiguió trabajo en algún otro lado, después de que lo vean. El año pasado Bruneta fue el MVP del Juego de Estrellas. O sea, cuando viene a Estados Unidos se luce. O sea, que no dudo que tarde o temprano termine la liga de acá. Ahora, yo no sé si es por el exceso de juegos o qué. Hay otros equipos del fútbol mexicano que pues están arañando las paredes para ver si clasifican y son de los grandes. Empecemos por América. América juega su tercer partido, o jugaba, cuando vean este podcast, que estamos grabando en miércoles, contra Portland, con la necesidad de ganar, golear y esperar que todos los demás pierdan prácticamente, porque después de dos jornadas tiene 3 puntos. Ayer, acá en Houston, decía Jimmy Lozano, dice, todos sabíamos, y no hay pretexto, cómo era el formato de este torneo, ¿no? Dice, pero pues la verdad, Se me hace injusto que probablemente mañana amanezcamos eliminados, refiriéndose al Pachuca, con dos victorias, un empate, porque perdimos una tanda de penales, porque en ese torneo las tandas de penales le dan un punto extra al que la gane, ¿no? Y
Exacto.
perdieron con el LAFC. Pero, y también oí al técnico de Tigres que decía, bueno, también esto nos va a obligar a jugar más vertical, a jugar al estilo de como le gustan los americanos, al fútbol moderno. La verdad, ha estado padre el torneo. Al principio
¿Cómo
me costó
no?
trabajo entender cómo era el nuevo formato de grupos, un grupo es la Liga MX, el otro grupo es la MLS, pero creo que se ha ido mejorando en esta tercera versión. Este miércoles juega el Inter Miami. Si el Inter Miami también no gana y se dan algunos resultados, Messi, Busquets, Jordi Alba, Rodrigo De Paul, el único equipo que quién sabe cómo le hace con el tope salarial, igual que los Philadelphia Eagles, pues va a tener que ver cuartos de final desde su cantón.
Fíjate que sí, estoy completamente de acuerdo contigo que la verticalidad de este torneo ha sido algo muy, muy atractivo. La verdad es que mi hija Katia, porque el Atlas, pues yo quería ver al Atlas, me compró el paquete de Apple TV, del MLS Season Package, pero nada más el mes, porque yo dije, ¿sabes qué? Vamos a ver si pasa el Atlas para seguir todavía con otro mes más, pero porque pues el Atlas ya me lo tronaron.
Por
Perdieron 2-1
cierto.
con un gol de último instante de Messi, con un pase de Messi ahí, pues que yo vi bastante dudoso, pero y luego 3-1 contra Orlando, donde, oye, el árbitro de ese juego, un guatemalteco, creo apellido Luna, dejó que el juego se saliera ahora sí que de sus manos. Había broncas, empujones, empellones. Este muchacho argentino, Capello, Casiro, algo así del Atlas, trae el número 7. Se puso al brinco y ya quería tronar a todo el mundo, lo corrieron, tarjeta roja, entonces se puso bastante interesante, pero la intensidad de cada uno de estos juegos es palpable, la verdad, no hay ningún juego que donde pienses, oye, pues nada más están aquí haciéndolo de mero trámite, y esta misma velada, bien lo decías, Atlanta recibe al Atlas allá en el Mercedes-Benz, el Inter Miami contra el Pumas también luchando por quedarse, Minnesota ante el Atlético San Luis, América contra Portland Timbers, el Real Salt Lake contra Querétaro y Seattle contra Tijuana. Ahora, te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo he estado en ese estadio de Portland, hace ya varios años fui a un juego ahí y la verdad me dejó con el ojo cuadrado, llegó el equipo de Houston Dynamo y ahora sí que la intensidad del público y el fútbol estaba, ahora sí, hasta me tomé una cerveza, yo cuando tomo cerveza, hasta me eché una cheve, porque estaba yo así tan apasionado y tan into it, como dicen los gringos. Entonces el América, como dices tú, está arriesgando el poder pasar a la siguiente ronda, que serían ya cuartos de final, porque serían cuatro juegos y luego ya semifinales y luego la final. Y quiero que sepas una cosa, ¿eh? A mí se me hace que van a llegar dos equipos de la MLS a la final de este torneo Leagues Cup. Y bueno, la Liga MX se va a quedar con el gusto. No, digo, no estoy garantizando eso, pero así de intenso está esta Leagues Cup. Y la verdad, le recomiendo, si usted tiene la oportunidad de ver alguno de estos juegos, véalo porque se está poniendo bastante
Y
interesante.
ya sabes, ¿no? Algunos equipos mexicanos curándose en salud antes de que se les caiga el cantón. Por ejemplo, Pumas todavía no juega en ese estadio de béisbol de ligas menores en que convirtieron la cancha del Timbers. Un lugar precioso para el fútbol. Es de los públicos más apasionados que hay en la MLS. También he tenido la
Totalmente.
oportunidad de estar ahí. Cuando ayer en conferencia de prensa, a ver, explícame eso, Víctor, dice el turco Mohamed, o dice Efraín Juárez o quien sea. Oigan, es que esto es una cancha de béisbol. Güey, vas a jugar en un rectángulo, no te preocupes dónde están los aficionados. Es más, se supondría que entre más lejos mejor, ¿no? Porque como es un diamante, los fans no están tan pegaditos a la cancha. Que yo sepa, les van a poner un rectángulo y van a jugar igual en una cancha de medidas oficiales de fútbol. Pero el turco
Exacto.
llorando que si no y que por qué, como que ahí, que se le van a manchar sus tenis carísimos, seguramente porque él es fresón y le gusta jugar en el Estadio México 68. Por un lado. Por otro lado, oye, en este partido de Miami contra el Atlas, yo no puedo creer, no puedo creer que el guarura de Messi se meta a empujar jugador y a separar. O sea, porque yo te voy a decir, él debió de haber salido arrestado, esposado de ahí. porque es una persona ajena al partido que se mete y agrede a un jugador, del equipo que sea. Pero si tú te brincas mañana a la bardita del estadio y llegas y le metes un empujón y no te metas con mi compa el 10, te llevan arrestado y con la barbita contra el piso y todo ese tipo de cosas. Y este tipo se mete, empuja, agarra del cuello a un jugador del Atlas. La verdad es que es algo inadmisible, por más que Messi y sus amigos hagan lo que les venga en gana en la MLS, yo no creo que esto se debería de permitir. Ya una vez se lo habían advertido que alguien empujó a Messi en un partido hace un año, no de la Liga Joven, la MLS, y entró el Guarura a defenderlo en la cancha. Hasta a Messi le debería dar pena y despedirlo mañana mismo, después de lo que hizo, la verdad. Porque acá sale la MLS con que le dieron suspensión indefinida. ¿Suspensión de qué, no? O sea, este tipo tenía que ir a la cárcel. Yo, si fuera el del Atlas, lo demandaba penalmente por ¿cómo le llaman acá? Asalto, por asalto. Y finalmente,
Battery.
exacto, y finalmente creo que hay alguien que me debe unos tacos. Gracias a
Sí, es
ese
cierto.
fuera de
Es
lugar
cierto.
dudoso
¡Ya
o
tengo el
no,
peine!
hay unos tacos de promedio.
Sí. Bueno, usted escoja dónde y cuándo, y pues ahí nos presentamos con la tarjeta listo, la tarjeta roja que tengo yo de mi banco, listo para ahora sí que
Ay, pensé que
convidar
para
ahí
excusarme
los
cuando
tacuches.
dijiste la tarjeta roja, dije que hubo.
Bueno, y depende de la hora, porque pueden ser mañaneros, pueden ser de la tarde o pueden ser ahora sí que del happy hour, donde pues también algunos otros unas frías también puede ser, pues usted decide, mi querido Carlos Nava, porque así dijo Iván, oye, tú, sea lo que sea, tú le debes unos tacos ahí al
Y
tremendo
si
Carlos
hubo fuera
Nava,
de
y pues
lugar o
sí,
no,
hay que
ahí ve y pide el bar, pero a mí me debes unos tacos.
hay Hay que cobrar y hay que pagar. Bueno, ahí lo tiene. Oye, la League Cup está mucho, muy interesante y bueno, continúa todavía. Falta el tercer juego para algunos equipos y luego ya los cuartos de final, semifinal y luego la final. Va a ser algo de veras extraordinario. Este League Cup, de veras, yo recuerdo hace 2 años cuando estaba ahora sí que en el apogeo Messi y demás, y donde quiera que iba era una verdadera locura. Pues quizá no hay tanto ambiente así sobre Messi, pero como la MLS, como les digo, es como que salieron del huacal, están ahora sí que al tú por tú, se ha puesto bastante bueno. Bueno, los Rangers, fíjense nada más, amanecieron 4 juegos y medio detrás de los Astros de Houston. Ahí está Seattle a 3 juegos. Tuvieron una serie muy importante los Rangers allá en Seattle y han tenido un par de series donde barrieron al rival y de pronto pues han tenido, ahora sí que están 5 ganados, 5 perdidos en los últimos 10, pero estuvieron 9 ganados, 1 perdido hace una escasa semana, donde ya de esta manera pudieron alcanzar. Ahora, hicieron algunos cambios, algunos equipos. Por ejemplo, los Rockies de Colorado, San Luis y también el otro equipo, Diamondbacks, ahora sí que soltaron lanzadores derechos que, bueno, les cayó como perla al equipo de los Rangers, y de pronto los Rangers están jugando esta misma velada otro juego ante los Mulos de Manhattan aquí en Arlington, y se está poniendo bastante bueno esto. La esperanza es que el equipo de los Rangers pueda llegar a la postemporada como comodín. No creo yo, Carlos Nava, que el equipo de los Rangers pueda alcanzar a los Astros de Houston, en el sentido de que los Astros, bueno, sí han caído un poquito, 4 ganados, 6 perdidos en los últimos 10, pero sigue siendo los Astros, y bueno, ellos seguramente se van a estar cuidando para mantener ese primer lugar, pero de pronto algo puede suceder y el equipo de los Rangers puede sobrellevar a Seattle y de pronto estar al tú por tú con Houston para el banderín de la División Oeste de la Liga Americana.
Completamente de acuerdo contigo, no solamente los Rangers, nadie va a alcanzar a los Astros. Es más, los Astros están compitiendo con ellos mismos por no bajar su nivel y por la mejor marca de todas las grandes ligas. Este equipo algún día va a dar cátedras en la universidad de cómo reconstruirse, lo que yo llamo la reconstrucción silenciosa, sin que nadie se dé cuenta. Imagínate, de la última vez que fueron a la Serie Mundial quedan dos jugadores nada más y nadie se ha dado cuenta.
Wow.
Es un equipo que incluso acaba de traer de regreso a Carlos Correa y le dijeron, pero ahora juegas de tercera base. ¿Por qué? Porque el mexicano Isaac Paredes, que estaba teniendo un temporadón, desafortunadamente se lastimó y es muy poco probable que regrese esta temporada. Entonces los Astros le rentaron a Minnesota los meses que le quedan de contrato a Carlitos Correa. Bueno, ya no es Carlitos, solo te descubrí que ya casi tiene 31 años, porque acuérdate que él debutó con 19 con los Astros y le decían Carlitos Correa. Bueno, esa es una, de acuerdísimo contigo, incluso en todo. A los que sí creo que le pueden dar alcance es a los Mariners de Seattle para ocupar y pelear por el tercer lugar como comodín, es decir, va a haber tres comodines, creo que uno puede ser de los Rangers. Recuerden, el año que quedaron campeones 2023, los Rangers llegaron como comodines a la postemporada y la clave fue que no perdieron un solo partido como visitantes en la postemporada porque a ellos les tocó ir a
Cierto.
visitar a todo el mundo o empezar las series como visitantes, incluyendo la serie contra Baltimore, que ese año había ganado 101 partidos, que era a ganar dos de tres partidos y los Rangers los despacharon en dos. La serie ni siquiera llegó a Arlington, cuando ya habían barrido a los Orioles en una serie corta. Ahora, de los refuerzos, no sé qué pienses tú, pero a mí me sorprendió de sobremanera. Los Rangers tienen el mejor pitcheo en efectividad de las grandes ligas. Anoche, me refiero al segundo juego de la serie, con la que ya le ganaron la serie a los Yankees, por cierto, ya el tercer partido, pues obviamente es porque los dos equipos están compitiendo por playoffs, pero
Claro.
ya la serie está ganada. Nathan Eovaldi tiró 8 entradas con pelota de un hit. 8 entradas con pelota de un hit. Entre las 10 mejores efectividades de las grandes ligas, hay tres pitchers de los Rangers: Nathan Eovaldi, Jacob deGrom y hasta Patrick Corbin, a quien contrataron un día antes de empezar la temporada de la agencia libre. Nadie lo quería, Patrick. Y cuando le preguntaron al presidente de los Rangers, a Chris Young, por qué lo contrataba, dijo: es que nos puede dar muchas entradas. Jamás imaginó que le iba a dar la efectividad que le está dando Patrick Corbin, o lo hubieran contratado otros. Pero, Víctor, trajeron a dos relevistas y a un abridor. No trajeron bats. Y los pobres lanzadores de los Rangers han tenido que lanzar, por ejemplo, ayer casi un juego perfecto para poderle ganar 2-0 a los Yankees. Yo creo que deberían de haber quizá aplacado un poquito el tema de los relevistas, o uno de ellos dos por lo menos, o de un abridor, como trajeron a Merrill Kelly de a los Diamondbacks, es otro pitcher calibre, Cy Young. ¿O qué piensan, ganar 0-0 y irse a penales, ganar 1-0? O sea, no entendí la verdad.
Oye, y fíjate que también como que los bates del equipo de los Rangers como que simplemente, como te diré, coquetean con la afición, porque hace 2 juegos el equipo de los Rangers, Josh Jung, el producto de Texas Tech, Red Raiders, bueno, él pega cuadrangular para ganarle a los Yankees, dejarlos en el campo, y algo donde pues Adolis García también su bat despertó, pero de pronto se desaparecen, como dices tú, el 2-0, pero... Para mi gusto, el equipo de los Rangers tiene la esperanza que los bates despierten justo a tiempo, porque es marcada la manera de traer estos lanzadores matones. El que viene allá de San Luis es un lanzador que tiene una efectividad de 1.7, me parece, algo así, bastante, bastante loable. Entonces, para mi gusto, el pitcheo gana campeonatos. El pitcheo es el que te lleva a los comodines. El pitcheo es el que te lleva a la serie divisional. Y en fin, entonces siento que el equipo de los Rangers se está marcando con, ahora sí que con la fórmula normal, que es, oye, vamos a tener buen pitcheo y que el bateo se aparezca porque, pues, por necesidad. Tienes, como dicen por ahí, el que mete más goles gana, jajaja, ja, ja, sí, ¿verdad? Pero el que mete más carreras, el que tiene, ahora sí que el bateo oportuno se va a llevar la victoria, pero también el bateo oportuno tiene que ser acompañado por el buen pitcheo, el pitcheo sólido que acabas de comentar.
Y la verdad es que yo creo que ellos se prepararon, o sea, yo creo que ellos voltearon a ver el mercado, es mi hipótesis, y dijeron, ya los bateadores que estaban disponibles ya se fueron, ¿y a dónde creen que cayeron? En nuestra división. Oye, estos Marineros se armaron hasta lo de trajeron a Gino Suárez, a Eugenio Suárez, al venezolano, contrataron también a Naylor, el primera base de Arizona. Los Astros traen a Carlos Correa, que le pega la pelota. Le dijeron: no te preocupes, juega de lo que quieras, necesitamos que le pegues a la pelota. Y todavía están esperando que lleguen algunos de los lastimados. Como digo yo, Astros no ha jugado con el equipo A todavía esta temporada. Ha estado jugando con el equipo B. Ya regresó Jeremy Peña, batea casi 350, MVP ya de una serie mundial y tiene 25 años. En fin, supongo que eso fue lo que dijeron: bueno, pues sabes qué, ya no tenemos de dónde agarrar, pues vamos a traer a alguien que les piche a estos infelices, ¿no? Porque Oye, los Marineros debería estar penado por ley. Entre Cal Riley y Eugenio Suárez tienen prácticamente, ¿cuántos son? 60, no, 90 cuadrangulares entre los dos y
Wow,
180 carreras
wow.
producidas entre los dos. Son el uno y el dos en carreras producidas de las grandes ligas. Entonces, pues yo creo
Qué
que
bárbaro.
le dijeron a Ovaldi, oye, otra vez, ¿qué crees? Vos vas a tener que chambear, ¿no? Porque para ganar en nuestra división necesitamos pichar. Porque, y volteas a ver al otro.
Igual.
Y ayer José Altuve les dice, bueno, pues yo aquí sigo. Soy el único que siempre está. Les pega jonrón en la primera entrada a los Marlins de Florida, que los Marlins limpiaron a los Rangers el fin de semana. Digo, a los Yankees, perdón. A los Yankees el fin de semana. A ver, ojalá ganen de
Oye, entonces
visita.
los comodines está Boston como el primer comodín, perdón, Carlos, el segundo es Seattle, como decías, hay que sobrellevar a Seattle, y luego están los Yankees, y bueno, a medio juego atrás de los Yankees está el equipo de los Rangers, y luego a juego y medio afuera de los Yankees está el equipo de los Guardianes de Cleveland. Entonces el equipo de los Rangers tiene que tener alguna racha ahí. Porque, pues, por ejemplo, los Boston Red Sox tienen una racha ahora de 9 ganados, 1 perdido. Entonces se pone bastante interesante esta recta final que ya comienza con el mes de agosto, podemos decirlo, cuando empieza ya a posicionarse la situación. Bueno, pasemos a Oxnard. El día de ayer, fíjense nada más, el equipo de los Rams de Sean McVay hicieron visita allá. Matthew Stafford no jugó, no practicó. Estuvo por ahí Garoppolo. Y también una camada de receptores abiertos, Tutu Atwell, Puka Nacua, este muchacho, caray, Davante Adams, en fin. También por ahí el equipo de los Vaqueros tratando de presumir el juego aéreo. No pudieron correr el balón, eso fue ahora sí que categórico. Ni Williams, ni Sanders, ni Mufa, ni Jaden Blue pudieron correr el balón. Entonces. Un poquito de preocupación, diría yo, con esta sesión de equipos donde llegan los carneros, simplemente agarran el autobús, se van a Oxnard, hicieron la práctica, pero siento que dentro de todo lo que cabe, el equipo de los carneros fue el que ganó, si es que hay perdedor y ganador, sí ganó en la balanza, a fin de cuentas, de quién ahora sí que mostró mejores cosas, aun cuando es una práctica con jugadas muy vainilla, no están mostrando mucho, están simplemente evaluando cosas mucho, muy básicas, pero sí estuvo bastante interesante allá en Oxnard, Carneros ante los Vaqueros.
No, y ya este sábado van por, sí, sábado, ¿verdad? El segundo round de, primero pulieron con ellos, como le llaman en el argot del fútbol americano, porque ¿qué será de Thousand Oaks, donde entrenan los Rams, a Oxnard? Yo creo que no son ni 30 millas, ¿no? No, yo creo que es como ir
No, es
del centro de
mucho, mucho.
Dallas,
Muy
sí,
cerca.
es como ir del centro de Dallas a Arlington, básicamente, ir a, ahí en Thousand Oaks, incluso los Dallas Cowboys de la generación campeona de Jimmy Johnson era donde tenían. O tuvieron training camp también, Roger Staubach que entrenó ahí. No tuve la oportunidad, la verdad, de ver la práctica, porque incluso a través de DallasCowboys.com televisaron, bueno, o la hicieron en stream, la transmitieron en streaming una buena parte, lo que los coaches permitían que se viera, tú sabes que en entrenamiento, no nada más a su página de internet. Hace una seña el head coach y todos tienen que voltear la cámara para arriba cuando ellos dicen que van a empezar a ver estrategia. Y es parte de lo que también habían pactado con los Rams. Vamos a ir a pulir contigo, pero cuando empecemos a ver estrategia ambos, por favor pídele a tu prensa, porque nosotros ya le pedimos a la nuestra que no apunte hacia el balón, que apunte o hacia la formación o que hagan tomas cerradas. Es lo que también a veces nos piden que hagamos cuando están empezando el 11 contra 11 o el 7 contra 7, que es básicamente, ¿no? Lo que me llamó la atención es que estuve leyendo algunas notas, que no hubo pleito. O sea, que generalmente se agarran y se dan unos moquetazos, que Dak Prescott participó en todo el scrimmage, e incluso también en ejercicios por
Sí.
drills por posición. Es muy divertido ver cuando en drills están, no sé, puliendo el quarterback de los Cowboys con sus receptores contra la secundaria de los Rams y el backfield de los Rams contra la secundaria de los Cowboys, ¿no? Y bueno, dicen que en el campamento. El que ha tomado la delantera para en esa batalla por posición, que yo creo que es una de las muy pocas que hay con los Cowboys, es en la de corredor, pues dicen que Javante Williams es el que va con la mano enfrente, ¿no? Que Miles Sanders se ha visto bien por momentos, El otro día, Brian Schottenheimer, en su conferencia de prensa, tiró al bajo del camión a Jadon Blue de la Universidad de Texas. Casi, casi dio a entender que no se aprendía las jugadas. Dice, el muchacho tiene que darse cuenta que hay que maximizar su talento. Dice, entrena con todo, hace todo, pero de repente necesita poner más atención en el sistema. Como diciendo, el burro no se aprende las jugadas, ¿no? En traducción. Y bueno, pues ya sabemos todos los que están. Bueno, dicen que Ilan, perdón, Kair Ilan, el esquinero, está teniendo un campamento de
Sí.
miedo, ¿no? Y eso le debe de dar,
Excelente.
exacto, y eso le debe de dar una gran tranquilidad a los Cowboys, no solo para la pretemporada, sino para abrir campaña, porque básicamente él va a tener que rifarse junto con de Ron Bland, como los esquineros, mientras regresa Diggs, Trevon Diggs. Habrá que ver en qué estatus regresa Trevon Diggs. Entonces va a ser interesante, porque ya sabemos todos el que no está, ¿verdad? Que es Micah Parsons, que sigue sin entrenar.
Bueno, vamos a este tema, Micah Parsons. Abriste ya el libro, mi querido Carlos Nava. Esta situación de Micah Parsons, siento yo que, pues digo, los medios dicen que Jerry Jones está utilizando esta situación para darle más promoción a su equipo, y la gente se queja de que Jerry Jones no sabe lo que está haciendo. En fin, la verdad es que el pecado más grande de Jerry Jones ha sido no poder ganar un Super Bowl, no poder llegar a un juego de campeonato de conferencia, no poder llegar a ese tercer juego de la postemporada. Ese ha sido el pecado, porque en el pecado pagas la penitencia. Y ese es donde empieza a elevarse este tipo de comentarios de que Jerry Jones le interesa más el mercadeo que ganar campeonatos, en fin. Yo no estoy de acuerdo con eso, y lo digo no solo como alguien que ha trabajado con los Cowboys desde 1995 y luego regresé en el 2002 y he estado con el equipo. Y claro, yo quiero que ganen los Cowboys, yo quiero que lleguen al Super Bowl, yo quiero que lo ganen, claro que sí. Pero también se me hace injusto la manera que la gente califica ahora sí que la negociación que está teniendo Jerry Jones. Ahora, por un lado, Micah Parsons dice que tuvieron una plática en marzo donde como que se pusieron de acuerdo en el sentido de que Jerry Jones como que ahí sí leyó las cartas en la mesa y dijo, bueno, ya estamos de acuerdo. Y Micah Parsons, sin su agente Mulufeta presente, como que ahí es donde está un poquito del desbalance. Pero lo que sí es cierto es esto, Carlos Nava, y tú lo sabes mejor que nadie. La falta de Micah Parsons en el campamento como practicante, como jugador, vestido en el contacto, buscando, ahora sí que buscando su ritmo, ese es el problema más grande. Porque si la esperanza es de que él ya firme contrato y esté listo para el primer juego, el 4 de septiembre ante las Águilas de Filadelfia, yo te puedo asegurar que no va a estar al 100%, no necesariamente físicamente, pero aquí, espiritualmente, el fútbol americano espiritual también es espiritual y no va a estar en ese ritmo. ¿Por qué? Porque no está practicando, no practicó ayer en una práctica. Y ahora, también, Carlos, al momento de ver la pretemporada, tú ves, bueno, son tres juegos de pretemporada y no necesariamente vas a ver a los titulares en ninguno de los tres. Es posible, no es posible, no sabes. Pero lo que sí es cierto es que los titulares están presentes en las prácticas. Y ahí es donde se están fogueando rumbo a la temporada regular.
No, y además de que no les debe absolutamente ni un centavo porque se ha presentado que no entrene, porque oficialmente dice que tiene un tirón en una pantorrilla. O sea, es decir, dice que le duele la pantorrilla. Obviamente eso lo dice para que no lo multen, porque él ha estado ahí, ha estado en juntas. Yo no me puedo ni siquiera imaginar a un jugador de la NFL, es más, a un jugador de fútbol americano de ninguna categoría, desde Peewee hasta la NFL, que se pueda equipar y jugar el día de partido. Ya olvídate si bien o mal. Que se pueda equipar, poner el casco. Si simplemente el traer el casco te deja 3 días adolorido cuando te lo pones por primera vez en un arranque de pretemporada. Por eso es que los vemos que aunque no traigan hombreras, traen el casco puesto. Micah no se está poniendo el casco cuando, por lo menos en las tomas que veo, no ha ido al campamento, no se está poniendo el casco. Entonces te digo, dentro de mi mundillo, yo no me imagino a un jugador y cualquiera que nos haya puesto un casco, sabemos que ponerte las hombreras, el casco ya implica tener tu cuerpo acostumbrado a eso. Entonces, imagínate llegar y contra Filadelfia, ¿no? Es más, los Cowboys no creo que lo vayan, suponiendo que se arreglen antes de eso, que lo vayan a permitir, porque no vaya a salir peor el caldo que las albóndigas. Es una temporada muy, muy larga. Segundo, quizá lo que el talento de Micah, como bien dices, es innegable, ¿no? Ya más allá de las estadísticas, en las que está entre los tres primeros en cualquier estadística importante para un apresurador de quarterback, presiones al quarterback, capturas, tres veces entre los tres primeros en la votación de defensivo del año. Es más, a veces uno ve las estadísticas y las ve más allá de lo que uno lo ve jugar. Dice, ¿a poco todo eso hace Micah cuando yo lo veo? ¿No? Es impresionante la cantidad de números que ha puesto, la verdad, ahora que están brincando por todos lados. Más bien, lo que debería de preocuparle a los Cowboys, a Micah y sobre todo a sus aficionados en la búsqueda de esa mejora para poder competir por campeonato, es cómo queda la relación después de la balconeada que le dio de manera pública a Jerry Jones. ¿Por qué? Porque le echó limón a la herida. Yo quiero suponer que todo lo que dijo Micah era verdad, porque si no se mete en un problema hasta de demandas, ¿no? Si lo que dijo ahí no era cierto, pero el mencionar la frase, ya no quiero jugar para los Cowboys más, yo no recuerdo haberla oído nunca, de ningún jugador, ni en su peor momento. Y llevo también 22 temporadas cerca de los Dallas Cowboys. Entonces, esa relación es la que a ver cómo queda, porque mal que bien, el señor Jerry Jones ha construido un imperio, es la franquicia más cara de cualquier deporte en el planeta Tierra, y está en todo el derecho él de cambiar a un jugador, nos guste o no nos guste, de firmarlo, nos guste o no nos guste, cortarlo, nos guste o no nos guste, y sobre todo que no se nos olvide, y no estoy defendiendo a Jerry Jones ni mucho menos, pero esa es la realidad. Micah Parsons tiene contrato para jugar esta temporada con los Dallas Cowboys y los Cowboys tienen sus derechos por esta y otras tres temporadas más, por lo menos, por lo menos. ¿A qué voy? Año de contrato, ¿qué es este? Dos de jugador franquicia, si así le viene en gana al equipo hacerlo. Y eso es una regla. Y si Micah quiere jugar en la NFL y seguir viviendo como millonario, o bueno, o seguir cobrando, porque a lo mejor ha ahorrado todo su dinero, él sabe que de jugador franquicia o vas con los Cowboys o no vas con nadie. Y luego, después de 2 años, se puede convertir en jugador agente libre con restricciones. Y los Cowboys tienen el derecho de igualar cualquier oferta que le dé algún equipo. Entonces él está con Dallas o bajo la, ¿cómo se llama? Los derechos de formación, si lo quieren ver en lenguaje panadero, de Micah Parsons por 4 años. Dentro de 4 años, Micah Parsons está más arriba de la mitad de una carrera profesional en la NFL, sobre todo para un jugador de su posición. Entonces, eso de que le haya dicho, ya no quiero jugar con los Cowboys más, y esto, la organización y la familia, y acá y allá, yo no sé si se le salió de las manos, porque ese comunicado está perfectamente redactado por un abogado, por un agente, por una agencia. Ese no se puso a escribirlo en la noche, Mike, en su computadora, ahí en Oxnard, ¿no?
Ah,
Entonces,
claro, por supuesto.
te digo, yo no sé en qué va a parar. Eso es lo que debe tener preocupadas a ambas partes, porque si yo soy el dueño de los Cowboys o el gerente general, y me salen con todo eso, yo sí ya estaría. A ver, busquen quién da más. Le gusta a quien no le guste, fans, prensa, busquen quién da más. Si alguna vez lo criticaron por despedir a Tom Landry, se atrevió y trajo a Jimmy Johnson, trajo a Jimmy, y después ya nadie se acordaba del coach Landry, de que tuvo dos campañas terribles antes de irse, con todo respeto y que en paz descanse. O como me ha dicho un camarógrafo que ha estado ahí desde la época de Landry, me dijo, los últimos años aquí esto, el ambiente ya no era ni respirable. Cuando llegó Jimmy todo cambió. Bueno, luego se va Jimmy y ¿tú crees? Y luego manda a Herschel Walker a Minnesota cuando tomó Herschel y trae a jugadores que lo hicieron campeón, como Emmitt, como Darrell Johnston.
Bueno, las selecciones que intercambiaron pudieron
Por
contratar,
eso,
traerse a esos jugadores.
entonces, yo sinceramente, si
Sí,
fuera el
sí.
dueño de los Cowboys, ya le estaría buscando equipo a Micah Parsons. ¿Y qué me van a dar? Vamos con Cincinnati. A ver, Hendrickson no quiere firmar contigo, échalo para acá. Tremendo apresurador de corebacks, ¿eh? Y échame dos esquineros, cuatro selecciones colegiales. Es decir, Jerry, lo que sí sabe es negociar.
Ahora, también está la noción, bueno, también ahondando a lo que acabas de decir, está bajo contrato esta temporada, o sea, si él decide no jugar, esa es cuenta suya, pero está bajo contrato. El siguiente año pudieran hacerlo jugador franquicia. Si hacen el siguiente año jugador franquicia, entonces el promedio es de los mariscales de campo, la cantidad que le tienen que pagar a Micah Parsons. Entonces sería pues un aumento visible, porque pues, los mariscales de campo, los cinco más bien pagados, pues ese promedio ha de ser estratosférico, pero no quieres llegar a ese tipo de situación, y ese es parte de lo que se sentía de una buena vibra de Brian Schottenheimer, del Shotty, como le están diciendo, llegando y bueno, ahora sí que parando broncas y mandándolos a correr y etcétera, etcétera. Todo ese cauce, todo ese ambiente se empieza a perder porque ya tienes jugadores que están del lado de Micah, que ¿por qué no le pagan a Micah? ¿Por qué no le pagan a Micah? Ahora, mucha gente está diciendo, bueno, Jerry Jones deja que pase el tiempo y conforme pasa el tiempo se vuelve más caro. ¿Por qué? Porque firma Miles Garrett, firma TJ Watt, firma, ahora sí que está la noción de Hendrickson, están esos jugadores que están cobrando tanto, o sea, dentro del gran esquema, estos jugadores van a ganar cerca de 40 millones de dólares al año y Micah está programado para ganar veintitantos millones de dólares este año. Es una diferencia mucho, muy importante, pero siento yo que aquí la situación, sin saberlo, porque ya ves que Jerry Jones y Stephen Jones no están diciendo absolutamente nada, creo que es la cantidad de dinero garantizado, porque la cantidad de dinero garantizado ha crecido de que te le daban 1.2 millones de dólares hace 15 años garantizados y ahora está sobrevolando 60, 70, 80. A mí se me hace que cuando tuvieron la conversación en marzo, Jerry Jones dijo, mira, te puedo dar esto y te puedo garantizar esto. Pero de ahí, Micah Parsons y su agente están haciendo lo que hizo Dak Prescott hace un par de temporadas cuando él dijo, mira, ahorita me estás pagando esto, pero mi valor es este. Pero ese valor era un valor que, si ves los números y las estadísticas de ahora sí que economistas y demás, ahora sí que el flujo, el cauce va a la inflación, inflación en el sentido del valor del gran pastel, pues va creciendo. Y por eso los jugadores ahora les están dando 49% de los ingresos de los equipos. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta del animal tan grande que es dinero. Entonces, ahí el sindicato de jugadores, en fin. Pero creo yo que hay algo en el sentido de que Jerry Jones y Stephen Jones no piensan o sienten que Micah Parsons vale tanto como él piensa que vale. Y ahí creo está la situación de que, oye, sí eres muy bueno, pero también hay que ser claros, si sí desapareciste en varios juegos. Y como dijo Jerry Jones, el año pasado estuviste lesionado, no te voy a pegar un carro. O sea, fue lo que dijo. Pero a lo que voy es esto. El valor de Micah Parsons en los ojos de Jerry Jones y Stephen Jones no es el mismo de lo que Micah Parsons. Y ahí es, bueno, la clásica negociación de que tú estás acá, yo estoy acá, vamos a ponernos de acuerdo.
Sí, y bueno, de acuerdo al comunicado de Micah Parsons, dice que nunca le han hablado a su agente para empezar y dice, me dejan como el villano, pues nunca me han hecho un ofrecimiento ni en longevidad ni en cantidad de dinero. Según él, dice que una plática, según Micah, reitero, una plática informal en la oficina o en The Star, la tomaron los Cowboys como que ya era que él había aceptado un contrato, porque eso sí lo ha reconocido Jerry Jones, que dijo, yo pensé que habíamos llegado a un acuerdo de manera directa, como lo hice con
En marzo.
exacto, con Zach Martin, y lo hice con no sé quién y con no sé cuántos, ¿no? Ahí sí le doy la razón a Micah de decir, bueno, pues la verdad, para eso contraté a un agente, porque a mí sí, seguramente mi matemática, sobre todo en dinero a futuro y en dinero acá y en dinero allá, pues no es tan avanzada como la de un agente, etcétera, ¿no? Te digo, a mí lo único es que me cuesta trabajo creer que lo que haya escrito o lo que esté en ese comunicado de Micah haya mentiras. Quizá hay verdades entendidas diferentes, ¿no?
Claro.
Pero
Amenazas, ¿no crees? Hay
no,
amenazas.
no, te digo, yo nunca había oído a un jugador que dijera, yo ya no quiero jugar contigo más. Hazle como quieras. Eso es lo que yo creo, y te lo digo, y reitero, estos muchachos, como alguna vez lo dijo McCarthy, vienen cargando una lápida de 30 años sin campeonato. La mayor parte de ellos ni siquiera habían nacido cuando dejaron de ganar campeonatos. Pero ellos saben que desde Dak hasta el último del equipo de prácticas heredan el coraje, el resentimiento, la tristeza, como le quieran llamar, de los aficionados. Entonces, por momento parecería que también mediáticamente Jerry se pone así como que de pechito porque ahora él siempre es el villano de la película, siempre. Porque reitero, a mí me enseñaron que en este país los contratos eran para cumplirse y parece que ya nadie los quiere cumplir, porque Jerry lo dijo claramente el otro día. Este es un muchacho bajo contrato. ¿Sí? Dice, y últimamente se han mal acostumbrado muchos acá. Yo creo que ahí es donde te digo que realmente le debe de preocupar. Y también estoy convencido de lo que tú dijiste, de que no este año. Hace tiempo que los Cowboys aún dudan si Micah Parsons es el jugador que todos creemos que es. Lo que sí hay que aplaudirle a Micah, jamás lo he visto, o me he enterado, por lo menos yo, de que esté involucrado en un escándalo fuera de la cancha, que lo hayan arrestado,
Ah,
que le ande
no, no,
pegando a alguien,
sí.
nada.
Sí, estoy de acuerdo con eso. O sea, la personalidad de Micah Parsons es de un guerrero y la verdad que estén ahora sí que estas dos partidas sin ponerse de acuerdo, ese es el problema, ese es el problema. Sea un lado, sea el otro, lo que piensa, lo que dice. El problema es que Micah Parsons no estaba practicando desde hace 2 semanas, no está listo para la temporada. Y ese es el problema, porque Micah Parsons, dentro de todo lo que cabe, es un jugador central para el equipo de los Vaqueros. Ahora, te puedo asegurar una cosa, si el equipo de los Cowboys, cuando perdieron contra Green Bay, hubieran llegado lejos a la postemporada, hubieran llegado al juego de campeonato de conferencia, inclusive perdido ese juego, pero lo hubieran hecho de una manera loable, que hubieran sido competitivos, no estaríamos hablando de un equipo que lleva 30 años sin ganar un Super Bowl. Ahorita lo estamos diciendo porque las cosas simplemente no le han salido al equipo de los Cowboys. Pero dentro de todo lo que cabe, dentro de todo este cosmos en el que está viviendo el equipo de los Cowboys, siempre va a haber algún drama siempre va a haber. Pero en este caso, este drama no necesariamente es simplemente de dimes y diretes, es de la concentración y la plataforma que se está creando para ser competitivos en esta temporada, porque, oye, décima temporada de Dak Prescott, y Dak Prescott, pues ya no tiene dónde esconderse, ya no tiene dónde decir, pues esto, el otro, y bla, bla, bla. O sea, él tiene que ganar esta temporada, tiene que llevar a este equipo de los Cowboys. Siento yo, de manera muy personal, siento que si no llegan al juego de campeonato de conferencia, va a ser un fracaso. En el sentido de que, oye, si llegas a la postemporada y tienes marca de 12 ganados, etcétera, etcétera, pues todo el mundo va a decir, ah, sí, a ver, convénceme, convénceme. Y van a tener que empezar a convencer. Y ahí de nueva cuenta se va a crear el circo que, según la gente, dice que Jerry Jones está manipulando. Yo no creo eso. Yo creo que Jerry Jones se pone a ver la tele, ESPN y lo que tú quieras en la noche y dice, oye, pues nosotros abrimos el noticiero, las noticias son de los Dallas Cowboys. Entonces, no es que él esté como, así como en el laboratorio, ahora sí que combinando y haciendo acá sus menjurjes. No, esa es la relación que tienen los Cowboys con el mundo del deporte.
No, y digo, Jerry ha sido exitoso, y una de las razones por la que es exitoso y tiene toda esta presencia mediática y demás, simplemente porque ganó tres campeonatos en sus primeros 5 años como dueño. Si no hubiera ganado tres campeonatos en sus primeros 5 años como dueño, tampoco estaríamos hablando del emporio de los Dallas Cowboys, no estaríamos hablando de todo esto, no hubiera ganado el dinero que tiene. Él sabe, o sea, yo no puedo entender que haya gente que crea que él vende más porque pierden. O sea, él vendería todavía más si estuvieran ganando, porque el ganar ya se hubiera vuelto noticia otra vez. Hace tiempo que los Cowboys, el perder ya no es noticia. Y rápidamente te digo que yo creo que la meta de los Cowboys este año, para ser súper honestos, debe ser ir a playoffs. Ya ahí vemos si trascienden o no. Pero
Sí,
están en una división donde está el campeón,
claro.
donde están los Commanders. O sea, ellos tienen ahorita que fijarse en el casco, que es ir, olvídate del juego campeonato de conferencia. Su primera meta debe ser ir a playoffs. Su primera meta es ir a que no los vayan a
Claro.
bochornar el jueves 4 de septiembre contra el campeón allá en Filadelfia. Porque recordemos,
Claro.
los Cowboys no son ni remotamente favoritos para ganar la división, a diferencia del año pasado cuando sí lo eran. Entonces, por eso te digo que los Cowboys, pues quizá por eso se ha creado este escándalo con Micah Parsons, porque como Es el año en que nadie habla de que es el que más se han reforzado en una década. Nadie habla de que tienen cuatro muchachos que fueron primera selección colegial, como Elam, que está teniendo un pretemporadón, etcétera. Pero bueno, ya veremos. Lo que sí me queda claro es que Maica está bajo contrato. Entonces, si ya ningún jugador quiere cumplir contrato, pues que todos vayan año a año. Y ahí luego platicamos.
Bueno, recuerde que este sábado el equipo de los Cowboys enfrenta en SoFi Stadium al equipo de los Carneros, Sean McVay contra Brian Schottenheimer. Se saludaron muy calurosamente ahí en la práctica del día de ayer en el campo de entrenamiento en Oxnard. Y bueno, también lo va a poder ver a través de Cadena de Plata Televisión y escucharlo en transmisión simultánea en Cadena de Plata Radio. Ahora, usted tiene Cadena de Plata Televisión en su mercado. Ahí estamos en 25 diferentes mercados y también estamos en 10 mercados de radio. Así que búsquenos, encuéntrenos. Pero también, si usted no tiene la señal de Cadena de Plata Radio y Televisión, vamos a estar transmitiendo los juegos de pretemporada a través de somoscowboys.com, donde la titular Ámbar García es ahora sí encargada de que estemos ahora sí que en vivo y en directo desde el lugar de los hechos y también cámaras y micrófonos con sonido ambiental desde el SoFi Stadium. Así que los vaqueros, 6 de la tarde, patada inicial, comenzamos en el programa previo de radio, 5:30. Tiempo central, tus Dallas Cowboys están de regreso. Y bueno, como solemos decir en Cadena de Plata, mi querido Carlos Nava, Iván Zúñiga, Luis Fernando Pérez, Manny Bazán, Ámbar García. Bueno, los meses más largos del año llegan a su fin.
Ya se acabó, comienza la pretemporada de manera formal este fin de semana, cualquier cantidad de historias, pero como bien dijiste, acaba de empezar un noticiero enfrente de mí. ¿De qué crees que están hablando? Mucho éxito en la transmisión de este fin de semana, que sea una gran temporada, porque yo sí sigo pensando que si los Cowboys andan bien, la liga anda bien. Si los Steelers andan bien, la liga anda bien. Es decir, hay equipos que tienen pedigrí y ojalá que se resuelva de la mejor manera por tus aficionados. Porque el otro día me dijo un sobrino: tío, tengo 32 años y nunca he visto que los Cowboys ganen absolutamente nada, no sé ni por qué soy fan, no sé ni por qué soy fan de los Cowboys, le dije, porque tienes que serlo, tu abuelo era, así que no estás dando lata.
Ahí está. Carlos Nava, el Chico Maravilla, Iván Zúñiga en la producción de DSI. Como siempre, Iván, gracias por todo lo que haces. Recuerde que este programa traído a usted por nuestros grandes amigos de House of Healing. House of Healing está a sus órdenes. Vaya y visite cbddallas.com para que vea la línea de productos y también hábleles a cbddallas.com para que usted también se informe. Bueno, a nombre de Carlos Nava, Iván Zúñiga, yo soy Víctor Villalba, agradeciendo el favor de su atención. Gracias, Carlos. Gracias, Iván. La semana entrante estamos de regreso con más. ¡Al máximo! ¡Buen día! ¡Pásela bien!